RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
Listening to Spreaker Web Radio.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, a Millos. Yo le canto, Millonarios, Millonarios.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia. Y de paso saludamos a nuestro compañero Osvaldo Caballero. ¿Cómo estamos, Osvaldo?
Muy bien, Diego Zuluaga, ¿qué más de fútbol?
Bien, ya sabiendo el nuevo campeón del fútbol colombiano, Millonarios, consiguió su 14ª estrella. Pudo haber ayer el partido en donde Millonarios en lanzamientos desde punto penal se consagró campeón.
Sí, una definición bastante agónica en donde Millonarios no regaló nada, mientras que Medellín intentó defenderse todo el partido. Igual ya esperábamos lo que iba a hacer. Un Medellín metido atrás esperando el contragolpe y tratando de ganarlo a punta de contras, y un Millonario salido desbordado de ataque, ya que su afición y el tiempo sin ganar la estrella se lo pedían.
Un Millonario que en el primer tiempo arrancó con todo, arrancó arrasando al Medellín, tuvo varias chances de gol. Harrison Otálvaro estrelló un balón en el palo. Cosme tuvo un buen partido en donde en el primer tiempo tuvo varios remates y respondió muy bien Castellanos. Y bueno, ya finalizando el primer tiempo, en donde Medellín tenía el control del balón, se encontró Millonarios en un contragolpe el gol. Un muy buen paso de Harrison Otálvaro para Cosme, para Wilberto Cosme, quien le gritó el gol a la hinchada, ¿no?
Sí, claro, es que es un jugador tremendamente discutido, todo el mundo le da duro. Jugador que en el fondo no ha hecho las cosas tan mal. Por el contrario, me parece a mí que Guasón sí las ha hecho mal, y a Guasón nadie le dice nada, y por el contrario, a Wilberto Cosme todo el mundo lo critica.
Sí, un Wilberto Cosme que ayer demostró que está gran, para grandes cosas de Millonarios, y le dio esa chance de que Millonarios jugara un poco más relajado. Ya estaba finalizando el primer tiempo, y se esperaba que Millonarios en el segundo tiempo arrasara al Medellín, pero ocurrió todo lo contrario. Medellín en el minuto 10 encontró el empate tras un error de Delgado.
Un error grandísimo de Delgado, un arquero que más allá de que haya obtenido el título, creo que a muchos hinchas de Millonarios no les da tranquilidad en el arco azul. Y bueno, ahí después del gol Medellín jugó muy buen partido con 10 hombres, porque Felipe Pardo después del gol se hizo echar infantilmente, estúpidamente. Y nada, al Bolillo le tocó replantear el partido y jugarlo con 10.
Muy, muy buen partido de Zapata. El Torito Zapata, quien había sido muy criticado en los cuadrangulares finales, jugó ayer un partidazo. Me parece que fue el mejor, y también el defensa.
Erner fue el mejor del partido para Medellín. Para mí el mejor fue Erner. Y Zapata jugó un partidazo. Yo creo que luego el Bolillo se arrepintió de haberlo sacado por el 9 que entró. Qué negro tan malo, qué delantero tan malo.
Me parece que ayer el Bolillo, cuando lo metió a los 2 minutos, lo quería sacar. Es más, ya tenía el cambio listo y precisamente se le lesionó un defensa. Y bueno, tuvo que hacer el cambio obligado, pero lo quería sacar a los 2 minutos este Bolillo Gómez.
Pero es que no es posible que estás en una final, estás en el banco todo el partido y entras a caminar y entras a que te reboten los balones, ni siquiera la corre, lucha. O sea, por el contrario de Zapata, Zapata aguantaba el balón de espaldas al arco, por lo menos sacaba una falta, lograba una falta. Pero este delantero nada, le rebotaban los balones y pasaba como desapercibido.
Bueno, un Medellín que al final del segundo tiempo ya se demostraba sólido, Millonarios estaba desesperado, Hernán Torres en los cambios se notaba que tenía impotencia, ya que tuvo que sacar un volante de marca como Rafael Roballo para meter un nuevo delantero como Perlaza. Y bueno, el hecho de uno tener más delanteros no quiere decir que va a tener más chances de gol. Por el contrario, Millonarios se mostró en el segundo tiempo desordenado, teniendo la posesión del balón, más no las posibilidades de gol, y ya al finalizar el partido ya se veía un empate clavado. Y al Medellín, obviamente, este resultado le beneficiaba, ya que sabía que en Castellanos confiaban. Es un arquero que en el torneo ha sido una de las grandes figuras del Deportivo Independiente Medellín.
Igual Medellín no tenía mucho que perder. Bolillo desde antes de la final ya había dicho, le había tirado toda la responsabilidad a Millonarios. Había dicho que Millonarios tenía mejor nómina, que Millonarios era el favorito, que ellos solamente iban a jugar pues por tratar de quitarle el título a Millonarios, pero Medellín, especialmente el Bolillo, ya le había tirado toda la responsabilidad a Millonarios. Es algo habitual que hace el Bolillo, que sabe hacer el Bolillo, tirarle la responsabilidad a sus contrarios y quitársela a sus jugadores. Y bueno, yo creo que esto le juega a favor al Bolillo porque yo creo que en Medellín hoy nadie lo critica porque los llevó a la final después de una angustiosa situación. Bolillo vino a salvarlos del descenso más que todo y los llevó a la final. Entonces yo creo que hoy Bolillo no es criticado en Medellín y yo creo que es un juego de palabras que supo brindar muy bien.
Bueno, y ya en la serie del punto penalti, una serie también bastante angustiosa para los hinchas de Millonarios, quien en los primeros cobros se mostró sólido, pero ya después con el cobro de Omar Vázquez, que me parece un jugador pecho frío, jugador que cuando lo necesitan, cuando son partidos importantes, un jugador que se esconde, es un jugador tímido. Jugador que le falta mucha experiencia. Me parece que es un jugador que para estar en un equipo grande le falta mucho.
Igual creería yo que no van a haber mucho tiempo acá a Vázquez ni a Cosme, creo que ya están listos para el León.
Y bueno, ya en la definición desde el punto penalti, Delgado tenía la opción de que la hinchada de pronto lo viera de otra forma, ya que tenía la opción de darle el título a Millonarios, así fue. Con una tajada suya le dio el título a Millonarios. Y bueno, ya todos sabemos la historia de Delgado,
Eso es
¿no?
lo
La
lindo del
historia
fútbol.
que él tiene con su esposa, el tema del cáncer, el tema de por qué se rapó la cabeza. Y ayer Dios, no sé, le dio una nueva posibilidad. Y el fútbol es así, el fútbol es un deporte en donde en un momento puede ser el más odiado y en otro momento el más querido. Y ayer Delgado, en una tajada, se ganó toda la afición.
Sí, es verdad, porque después del regalo que le hizo al Medellín, Delgado era el peor. Y si Medellín hubiera sido campeón, toda la culpa se le hubieran achacado a Delgado. Y terminó siendo la figura. Entonces, eso es lo lindo del fútbol, te da la revancha inmediatamente.
Dijo ayer Bolillo Gómez al terminar el partido, el título quedó en buenas manos. Esto refiriéndose a que Hernán Torres siempre se ha llevado muy bien con el Bolillo y además Hernán Torres ha hecho una gran campaña con Millonarios. Peleó los dos torneos hasta donde pudo, hasta donde la nómina le dio. Estuvo en las semifinales, en la Copa Sudamericana, y bueno, ahora gana el título, un título soñado por Hernán Torres, quien fuera jugador de Millonarios, quien ya en varios clubes de Colombia se había quedado ahí a puertas de la final, de ser campeón, y ahora con Millonarios lo logra.
Sí, lo importante es que en un año las hinchadas de Santa Fe y Millonarios que llevan tanto tiempo esperando por un título, una llevaba 36 años y la otra 24 años, en un mismo año tuvieron toda la dicha que querían los equipos capitalinos, sus hinchas, y una ciudad feliz por estos días.
¿Qué le pareció el que dirigió el partido, Luis Sánchez?
Me parece que no lo hizo mal.
Hubo una jugada de Wason Rentería en donde me parece que no había fuera de lugar y Wason Rentería hizo el gol. No sé, me parece que no había fuera de lugar.
No sé, es muy fina. Yo creo que hay que darle la derecha al árbitro. Es una jugada muy fina.
Y bueno, ya hablando de otras noticias en el fútbol colombiano, se confirmó la llegada de Sachi Escobar para la Equidad.
Sí, ya que Alexis salió para el Junior, la vacante que dejaba Alexis en la Equidad es para el Sachi. Yo creo que le va a ir bastante bien al Sachi, porque el Sachi es un técnico que con procesos le va bastante bien.
No, sí, hay que dejarlo trabajar al Sachi para que dé resultados.
Y es un buen tipo, el Sachi es un buen tipo, entonces yo creo que le va a ir bastante bien. Y Alexis, esperemos que en el Junior, ya teniendo una mejor nómina, ya teniendo plata para reforzar, haga un equipo que salga a atacar, porque yo sé que en Junior a Alexis no le van a aguantar que meta los 10 hombres atrás.
Y bueno, se fue Teófilo Gutiérrez para el Cruz Azul de México. Ya fue presentado Teófilo Gutiérrez.
Sí, Teo llega al Cruz Azul y bueno,
se va a encontrar con Amaranto Perea.
La noticia está en que Carlos Rentería es pretendido por Independiente Santa Fe. Yo no sé si sea tan fácil al salir Teófilo de Junior que suelten también a Rentería. Aunque Rentería no venía teniendo minutos.
Se está desarmando el Junior de Barranquilla.
Sí, se está desarmando y sería muy bueno para Independiente Santa Fe contar con Carlos Rentería para la Libertadores.
Y bueno, en Santa Fe también suena el jugador del Cúcuta, Molina.
No, ya está contratado el Manuel Molina, ya es jugador de Independiente Santa Fe, al igual que John Valencia.
Y bueno, jugador que pasara por Santa Fe, Otálvaro, ya es nuevo jugador del Tolima, al igual que Rodas.
Al igual que Oscar Rodas, ya son jugadores del Tolima. Igual en la hinchada santafereña valora mucho lo hecho por Sergio Otálvaro y por Oscar Rodas en la obtención de la séptima.
Y bueno, Giovanni Arrechea también va a ir al León de Huánuco. Se dice que Cosme y Vázquez ya están listos también. Serán tres colombianos que se suman más a este equipo mexicano, quien fue el último campeón.
Sí, ya está todo listo. Yo creería que ya son jugadores los dos del León de Huánuco. Y bueno, ya creo que Millonarios tiene que salir a la busca de un nuevo delantero, porque yo creo que definitivamente Perlaza no fue.
Y bueno, ayer finalizando el encuentro, Millonarios hizo una caravana por todo el Campín de Bogotá, luego fue al Simón Bolívar, donde lo esperaban más de 44 mil hinchas, quien pudieron ver toda la plantilla profesional, se comportaron muy bien, hubo muy buena labor por parte de la policía, y finalizando un concierto, Doctor Crápula, muy bueno, muy buen espectáculo, y bueno, felicitar a Millonarios de parte del grupo de Fútbol Final, por ser el nuevo campeón del fútbol colombiano.
Yo creo que la noticia está en que en los torneos cortos ninguna otra ciudad había sacado dos campeones consecutivos en un mismo año. Es una muy buena noticia para el fútbol capitalino, que está resarciendo de las cenizas.
Y bueno, para finalizar nuestro primer bloque, Román Torres, quien fue uno de los grandes baluartes para Millonarios, dijo: vine a hacer historia en Millonarios y lo logré. Muy buen refuerzo de Millonarios. Y lo que es Román Torres y Johnny Ramírez, ojalá se queden en el plantel, porque han sido baluartes en el equipo y dos jugadores experimentados que ya han salido campeones y que hoy lo demuestran en Millonarios.
Lo de Johnny Ramírez es complicado que se quede, porque Eduardo Pimentel yo creo que tiene algún problema con la dirigencia de Millonarios, y yo creo que es complicado que se quede Johnny Ramírez para la próxima temporada.
Bueno, esperemos a ver qué pasa. Esto fue nuestro primer bloque aquí en Fútbol Final.
El alma, el hermano. El alma, el hermano.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
extrañado tantas noches esta noche.
Regresamos a nuestro programa Fútbol Final. Ahora pasemos al bloque internacional, en donde había un partido importante ese fin de semana, donde se enfrentaba el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Qué nos puede contar acerca de ese partido, Osvaldo?
Ese partido fue un partido muy interesante del primer tiempo. El Atlético de Madrid salió a atacar, algo que no esperaban muchos, y a llevarse el partido por delante en los primeros 7 minutos ya Falcao estrellaba un balón en el palo. Luego siguió el Atlético de Madrid avasallando, tratándose de llevar el partido por delante, y después de un error de Messi que pierde el balón en el medio campo, un pase largo a Radamel Falcao García que gana en velocidad a Adriano y luego define por encima al arquero, el Atlético de Madrid pasaba a ganar 1-0. Yo creo que esto despertó al Barcelona y se fue como un león herido a ganar el partido y terminó ganándolo 4-1, que en el segundo tiempo fue un monólogo del Barcelona.
Me parece que el segundo tiempo el Atlético de Madrid fue muy manejado por Simeone, ya que tenía que haberse metido un poco atrás, porque sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo limitado, es un equipo que no le puede jugar de tú a tú, y menos de visitante al Barcelona, un Barcelona que tiene al mejor jugador del mundo y tiene grandes figuras, y me parece que por eso cometió un error, se le fue el partido y terminó goleado. Muy mal por el manejo, para mí, del partido de Simeone, muy buen partido de Falcao, y bueno, ayer demostró que le puede hacer goles a los grandes.
A todos los equipos le ha hecho goles Radamel Falcao García, para los que lo criticaron alguna vez y dijeron que Falcao era un sarampión.
Falcao es el mejor delantero del mundo, dijo Pacho Maturana.
Creo que no descubre nada, ya todo el mundo sabe que Falcao es el mejor delantero de la actualidad en el mundo. Y Diego Pablo Simeone, por su parte, dijo que el torneo español era un torneo muy aburrido.
Dijo que el Barcelona juega una liga diferente al resto. Yo creo que refiriéndose a que el Barcelona prácticamente con los puntos que le sacó ayer al Atlético de Madrid, ya prácticamente se va a consagrar campeón. Pasando a los goles de los colombianos, marcó Elkin Soto, el sultán.
Sí, volvió a marcar con el Mainz en la victoria de su equipo.
Marcó uno de los goles para la victoria, 3-1 frente al Stuttgart en Alemania.
Muy bien por Elkin Soto, que es un muy buen jugador, que gracias a Dios es tenido en cuenta por José Pekerman y viene jugando bastante bien.
Bueno, y para los que critican a Manelly Torres, el 10 de la selección de Colombia, está muy cerca de llegar al Anderlecht en Bélgica. Muy bien por el colombiano.
Creo que tiene un muy buen empresario.
Me parece que es una gran contratación y es un jugador muy bueno, y por algo José Pekerman lo tiene como el 10 de la selección.
Tiene muy buen empresario porque con Nacional no hizo nada este semestre.
Felicitaciones para Manelly Torres. Y bueno, ahora sí pasemos al fútbol italiano.
Bueno, en el fútbol italiano se dieron así los resultados este fin de semana. Udinese 1, Palermo 1.
Lazio le ganó 1-0 al Inter de Milán, que le pierde pisada a la Juventus.
Fiorentina, que volvió a su senda ganadora, 4-1.
El equipo de Cuadrado.
La Juventus, que es el líder absoluto en Italia, 3-0.
En Juventus, Lucio rescindió su contrato.
Sí, rescindió el contrato que tenía por 5 años con la Juventus. El Parma ganó el Parma 4-1 al Cagliari.
El Parma de Darlen Pavón, de Memín.
Chio Verona 1, Roma 0.
Catania le ganó 3-1 a la Sampdoria.
La Sampdoria tiene un nuevo técnico y es el señor Delio Rossi.
Génova le ganó, o mejor, empató 1-1 con el Torino. Esto, muy buen resultado para la Génova, que está peleando descenso en Italia.
El Milan le ganó al equipo que todo el mundo le gana, le ganó 4-1 al Pescara.
El Pescara de Quintero, y en Milán jugaron los dos colombianos, Zapata y Yepes, hicieron dupla en la defensa.
Napoli 2, Bolonia 3.
Sorpresiva derrota del Napoli de Camilo Zúñiga.
Como lo sabemos, Juventus es el líder absoluto en la liga italiana.
Inter de Milán no le pierde pisada, aunque este domingo tuvo un traspié. Esperemos a ver qué pasa en una nueva fecha en Italia.
En el fútbol español, ¿cómo estuvieron las cosas, Diego?
Getafe empató 1-1 con el Osasuna. Granada empató 0-0 con la Real Sociedad. Sevilla perdió sorpresivamente, o bueno, creo que Málaga ya no es una sorpresa en España. Parece que tiene un gran técnico como es el ingeniero Pellegrini. Y bueno, ya es cuarto en la Liga Española.
El Mallorca perdió 0-1 con el Atlético de Bilbao, que creo que está volviendo a su senda ganadora.
El Atlético de Bielsa. Valencia perdió 1-0 con Rayo Vallecano.
El Real Madrid empató 2-2 con el Español de Barcelona.
Muy mal por el Real Madrid, que ya le pierde pisada al Barcelona y al Atlético de Madrid. Barcelona, como lo decíamos, ganó 4-1 y completa ya 16 victorias seguidas.
Las posiciones en España son las siguientes. Barcelona es el líder con 46 puntos. Atlético de Madrid, 37 puntos. Real Madrid, 36 puntos. Y el Málaga, 28 puntos.
Hoy se jugará Deportivo La Coruña, Valladolid y Celta Betis.
En Inglaterra, ¿cómo se dieron las cosas este fin de semana, Diego?
Bueno, volvió a ganar el Manchester City. Esta vez lo hizo como visitante. Vi jugando muy bien a Carlitos Tevez, al Kun Agüero. Y estaban jugando frente a sus compatriotas, a Colochini y Jonas Gutiérrez.
Stoke City 1, Everton 1.
Queens Park Rangers le ganó 2-1 al Fulham. El Fulham de Hugo Rodallega.
Que venía a hacer gol el pasado lunes.
Sí, muy bien por Hugo Rodallega, que hace bastante tiempo no marcaba.
Norwich City 2, el Wigan, que siempre está peleando el descenso, 1.
Manchester United, que se consolidó en la punta, le ganó 3-1 al Sunderland.
De Manchester United tenemos la siguiente noticia, que el Manchester United ofrecería en cambio a Chicharito por James Rodríguez, para que se bajara un poco el precio de James y pudiera llegar al Manchester United.
Sí, siempre se ha dicho que Sir Alex Ferguson habla muy bien de James Rodríguez, dice que es una perla en el fútbol europeo, y bueno, no se ha dado la negociación, ya que el Oporto tiene una cláusula de rescisión muy grande por ese colombiano, y el Manchester United está haciendo todo lo posible para llevárselo.
Un Liverpool que es desconocido, un Liverpool que conocimos cuando crecíamos, que veíamos, un gran equipo que vimos en algún momento, ya no es, perdió 3-1 con el Aston Villa como local.
Es que nomás su referente, Steven Gerrard, ya no juega nada, ya no es un referente en el Liverpool.
Es muy diferente al ahora, equipo que vimos.
Ahora con el referente es el conejito Luis Suárez.
El uruguayo Luis Suárez. Pero es que nosotros tuvimos la oportunidad de un super equipo, el que ganó la Champions, con Xavi Alonso.
Con un Gerard, con un Kirafa Crouch, con un gran portero. Pero bueno, los tiempos cambian y el Liverpool por ahora está en la tabla media y no creo que, si sigue así, vaya a conseguir al menos una chance de ir a la Champions League del próximo año.
El Tottenham ganó 1-0 en su visita al Swansea City.
El Chelsea va a jugar con el Southampton, lo mismo que el Reading frente al Arsenal.
El Chelsea aplazó su partido porque estaba jugando la Intercontinental, el Mundial de Clubes, que terminó perdiendo 1-0 contra el Corinthians.
Muy bien por Pablo Guerrero.
Un jugadorazo, Pablo Guerrero, que lo traigan al fútbol colombiano.
Es un jugador muy caro, que venía de Alemania, venía del Bayern Múnich. Y bueno, ahora el Corinthians lo trae y yo creo que valió la pena traerlo, ya que le da una Copa Intercontinental inesperada, ¿no?
Pero muy bien por el Corinthians, muy bien por el Corinthians, que nunca había ganado la Libertadores, la ganó y de paso se llevó de una vez el Mundial de Clubes, muy bien por el Corinthians.
Y bueno, el Chelsea nada que levanta cabeza, parece que la llegada de Rafa Benítez no le ha sentado nada bien al equipo.
Sí, Rafa Benítez creo que no le encuentra la vuelta. Y es que ese equipo no juega nada, o sea, lo que vimos, pudimos ver el domingo a la madrugada, no fue nada bueno por parte del Chelsea, un equipo que trata de tener el balón, pero que nunca genera peligro. Por el contrario, el Corinthians es un equipo que espera, que sabe y que lleva muy, muy bien el partido, lo manejó muy, muy bien el técnico del Corinthians.
Bueno, y se confirmó la llegada del Virrey, ¿no? Del Carlos Bianchi para Boca.
Sí, Carlos Bianchi para Boca, y también está muy cerca de llegar a Boca el Burrito Martínez, un jugador que pasará por el Cúcuta Deportivo, que jugará en Vélez Sarsfield.
Y también el Coroto Cubero.
Y también están los planes que vuelva Fernando Gago, que vuelva a España.
Y bueno, creo que no están los planes de Bianchi por ahora a la vuelta de Juan Román Riquelme, lo veo complicado.
Y sí, es un poquito complicado porque Angelici detesta a Juan Román Riquelme.
Y dice el Palmeiras que quiere a Julio Batista.
Sí, el Palmeiras quiere a Julio Batista y sería una muy buena contratación, ya que los equipos brasileños están tratando de armar muy bien para llegar con muy buenos equipos al Mundial.
Bueno, esto fue todo en nuestro bloque internacional, ya regresamos aquí en Fútbol Final.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Hoy hablaremos de Ronaldo. Hoy en Perfiles hablaremos de un exjugador que por estos días es noticia por su pérdida de peso para un reality. Ronaldo Luis Nazario de Lima, mejor conocido como Ronaldo. Ronaldo nació en Río de Janeiro el 22 de septiembre de 1976. Debutó en el fútbol profesional a los 17 años con el Cruzeiro en el 93, pero no sin antes haber impresionado a todos con sus habilidades, que con tan solo 16 años ya había marcado 59 goles en 57 partidos con la selección Brasil sub-17. Tras ser campeón en el Mundial del 94, aunque no jugó ningún minuto, Ronaldo fichó con el PSV Eindhoven de Holanda, donde anota 42 goles en 46 partidos y es campeón de la Copa de los Países Bajos en el 96. En el 96 Ronaldo pasa a ser jugador del Barcelona, en donde ganó la Superliga de España y la Copa del Rey. Un muy buen año para Ronaldo, ya que se consagraba como una superestrella. En el 97 Ronaldo llega al Inter, en donde fue campeón de la UEFA Europa League. En el 2002, Ronaldo volvería a España, pero esta vez para jugar con el Real Madrid, el archirrival de su anterior equipo en España, donde hace parte de un equipo llamado Los Galácticos, en donde estaban Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Raúl, qué banda, ¿cierto? Este año, Ronaldo ganaría con el Real Madrid la Liga de España dos veces, la Supercopa de España y la Intercontinental. ¡Qué carrera! En el 2006, el fenómeno llega al Milan, en donde gana la Champions, el único título que le faltaba por ganar. En el 2008, Ronaldo dice, me voy para Brasil, y vuelve al Corinthians a tratar de terminar su carrera, pero esta vez ganaría la Copa de Brasil, y Ronaldo diría adiós. Pero bueno, veamos un poco lo que fue Ronaldo con la Selección Brasil. Con la Selección Brasil ganó nada más y nada menos que el Mundial 94, la Copa América 97, la Copa Confederación 97, la Copa América 99 y el Mundial 2002, y fue subcampeón en el 98. Y los títulos individuales de Ronaldo fueron FIFA World Player en 1997, Mejor Jugador del Mundo en el 96, Balón de Oro 96 y 97, Balón de Oro del Mundial en el 98 y el Balón de Oro en el 2002. Qué gran carrera la de Ronaldo. Para algunos el mejor delantero de la historia del fútbol, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, un jugadorazo, el fenómeno. Gracias, Ronaldo. Y eso fue todo en Perfiles por el día de hoy. Fútbol a la redonda con Diego Zuluaga.
Hoy en Fútbol a la redonda hablaremos de los 11 grandes ídolos que han pasado por la institución azul. En el primer lugar encontramos a Willington Ortiz. Este jugador tiene una gambeta incomparable, cintura endiablada, velocidad de gacela, goles increíbles y el número 7 en la espalda de la camiseta azul fueron su sello como jugador de Millonarios entre 1972 y 79, tiempo en el que logró dos títulos, en el 72 y en el 78. El tubaqueño se hizo grande en Millonarios y con él la institución. En el lugar número 2 encontramos a Alfredo Di Stéfano. Su llegada a Millonarios en 1949 formó la leyenda de la época del Dorado, de la que fue el máximo exponente, llamado la Saeta Rubia por su velocidad. Fue campeón en 1949, 51 y 52. En el lugar número 3 encontramos a Juan Gilberto Funes, este argentino que murió a los 29 años de edad por problemas del corazón, dejó una huella imborrable por su humildad, su potencia goleadora y su físico exuberante. Fue llamado el Búfalo de San Luis y se vistió de azul y blanco entre el 1984 y 1986. En el lugar número 4 encontramos al Nordo Igualán. El Guajiro marcó una época en la que el club embajador acabó con una sequía de 9 años sin títulos y logró las estrellas 12 y 13 entre 1987 y 1988. En el lugar número 5 encontramos a Amadeo Carrizo. Con pinta actor de cine, el arquero argentino tapaba sin guantes, atrapaba la pelota con una sola mano y en la cancha vestía de negro. Amadeo, la afición lo amó. Llegó al Millonarios en 1969, a los 43 años se fue. Y bueno, en 1970 no tuvo una necesidad de ser campeón para ser un ídolo. En el lugar número 6 encontramos a Alfonso Pedernera. Fue el precursor de la época del Dorado y el primer crack argentino que trabajó en su momento Millonarios a comienzos de 1949. Le decían el maestro por su dominio del balón, su inteligencia, sus pases precisos y su liderazgo. Obtuvo los títulos de 1941, 49, 51 y 52 como jugador y el del 1953 como técnico. En lugar número 7 encontramos a Delio Maravilla Gamboa. Por algo le decían Maravilla. Jugó por más de 10 años en la institución y consiguió los títulos de 1961, 1962, 63 y 1964. En lugar número 8 encontramos a Alfredo Castillo. Este uruguayo es el mayor goleador en la historia del equipo, con 131 anotaciones y asimismo el autor del primer tanto con el que el club se dio a conocer en el profesionalismo. Bueno, también encontramos en el lugar número 9 a Néstor Pipo Rossi, este jugador argentino, volante alto y corpulento, que era el mandamás del mediocampo azul en la época del Dorado, fue traído por Alfonso Pedernera y fue sus condiciones extraordinarias las que hicieron darle un alma de ídolo en el equipo azul. Fue campeón en el 49, en 1951, en 1952 y en 1953. En el lugar número 10 encontramos a Alejandro Brand. Ha sido uno de los jugadores más finos e inteligentes, no solo de Millonarios, sino del fútbol colombiano. Fue un volante creativo, exquisito, genial pasador y buen rematador. Conformó con Willington Ortiz y Jaime Morón un trío inolvidable en la consecución del título de 1972. Una lesión de rodilla acabó de manera prematura su carrera. Y en lugar número 11 encontramos a Mario Alberto Vanemerá. Anotó el gol que significó la estrella número 13 en 1988 en el partido frente a Junior de Barranquilla. Este argentino ha sido uno de los grandes caudillos en la historia de Millonarios y también conformó el equipo campeón de 1987. 20 años después regresó como director técnico y comandó aquel equipo que conmovió y fue semifinalista de la Copa Sudamericana. Esto fue todo aquí en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final.
Es lo más importante y no miento. Es la segunda piel de mi sentimiento. Gol de mi cielo, gol de mi raza, gol de mi gente. Hay gol en la casa. Gol de mi corazón.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que decir.
Regresamos a nuestro programa Fútbol Final. Y ya para la despedida, Osvaldo, cuéntenos qué ha pasado con el pase de Román Torres.
Román Torres es nuevo jugador del Palmeiras de Brasil, pero llega a Millonarios Robinson Zapata.
Muy buen refuerzo para Millonarios, que el próximo torneo jugará Copa Libertadores.
Por otro lado, Wanson está muy cerca de llegar al fútbol peruano del León de Huánuco. Alejandro Bernal volvería a Independiente Santa Fe el próximo semestre. Y Robin Ramírez se fue para los Tigres de la UNAM en México.
Este gran goleador que le fue muy bien en el Deportes Tolima. Hablan de Oscar Quintabani para dirigir al Once Caldas.
Sí, Oscar Héctor Quintabani es el más firme candidato para ser el nuevo entrenador del Once Caldas.
Y bueno, una lamentable noticia, sufrió un preinfarto José Cheche Hernández, quien fuera técnico del Junior.
Sí, una lamentable noticia, pero al parecer ya está estable y ya está recuperándose el Cheche. Les agradecemos su sintonía, los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final, los acompañaron Fabio Larte en el máster, en los comentarios Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga. Los esperamos en una próxima emisión, solo por aquí, por la Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.